Muy buenas noches. Hoy iniciamos Revista de Economía felicitando al primer español al que se le ha concedido el premio Goldman de Medio Ambiente, que galardonó por primera vez en 1990 y al que se puede relacionar en importancia con los premios Nobel, conocido de hecho como el Nobel de Ecología en el mundo. Los galardonados por el premio Goldman suelen ser 6 por año, repartidos por regiones. En este año 2003 el premio para el representante europeo es el que se ha concedido a Pedro Arrojo Agudo, científico español, profesor de análisis económico de la Universidad de Zaragoza y doctor en ciencias físicas. Enhorabuena y muy buenas noches, Pedro.
Muchas gracias.
Pedro Arrojo, si le parece, porque no es un premio en exceso conocido. Primero, hablemos del significado y la importancia de este. ¿Qué significan los premios Goldman para la ecología y el medio ambiente?
Bueno, pues como usted bien dice, Goldman es una de las fortunas norteamericanas. Es un filántropo norteamericano junto a su mujer que hace ya 12, 13 años había constituido una fundación sobre temas ambientales y se planteó, pues en efecto, que al no existir entre los Nobel un Nobel dedicado a la ecología, ellos querían implantarlo pues desde su fundación y así ha sido. Entonces el prestigio que ha tomado el premio no solo se deriva de la entidad del propio premio de $125,000, pues unos 21 millones de pesetas, sino del prestigio de las personas que han ido recibiendo, lo que pasan pues por ser pues las personas que en los distintos continentes han abierto movilizaciones, movimientos, procesos de defensa del medio ambiente más relevantes y que han generado, por así decir, como dice la Fundación Goldman, un ejemplo a seguir en el mundo.
Pedro Arrojo, ¿cuáles son los esfuerzos que el premio que valoran a los galardonados? Es decir, ¿qué criterios de selección son los que se siguen en defensa del medio ambiente?
Bueno, es un proceso, primero es un proceso en el que no se presentan los posibles premiados, no concursan propiamente, sino que tan solo una red de prestigiosas personas en el mundo y de prestigiosas organizaciones ecologistas y ambientalistas pueden presentar candidatos. De los 100 y pico, en torno a 200 candidatos que se mueven cada año, la Fundación Goldman inicia con una serie de equipos de estudio una investigación secreta, de manera que yo en algunos otros años, por ejemplo, a mí se me habían solicitado informes, referís, ¿no?, de personas que habían sido propuestas. Ese es un proceso que se lleva con suma discreción a lo largo de todo un año y solamente cuando el jurado internacional decide qué persona o qué personas son las escogidas, en mi caso pues se me comunicó a las 3 de la madrugada, ¿verdad? De manera que, bueno, yo creo que lo que fundamentalmente este tribunal internacional premia o busca premiar son procesos, digamos, de movilización ciudadana. Ellos suelen hablar de un premio para los grassroots level, es decir, para los militantes que se han implicado en la base. En este caso, pues en mi caso yo me he implicado como profesor universitario en una doble vertiente. La vertiente científica, en la que por profesión y por mi propio trabajo como investigador en la universidad, pues dedico mi tiempo a la gestión y a la economía del agua, y mi implicación en los movimientos sociales, pues en lo que ha sido COABRER, la coordinadora afectados por grandes embalses. Yo creo que esta confluencia de estas dos componentes son las que se ha reconocido para darme este gran honor, ¿verdad?
Pedro Arrojo, aparte de estos que nos ha comentado, ¿existen otros criterios que ellos hayan valorado con respecto a su figura? ¿Cuestiones significativas de su profesión o de su colaboración social? ¿Otras cuestiones que podríamos destacar?
Yo creo que, yo no soy del jurado, por tanto, no conozco cómo habrán sido las deliberaciones, ¿verdad? Lo que se ha formado, formalmente se ha explicitado en la entrega del premio, es, el carácter sobresaliente que ha tenido a nivel mundial la movilización masiva. Las mayores movilizaciones que ha habido en el mundo por temas ambientales se han dado en España en torno a la lucha contra, de crítica al Plan Hidrológico Nacional, a la política de grandes embalses, de grandes trasvases, que implican pues graves impactos sobre personas, sobre valles inundados, sobre pueblos inundados, deterioros sobre territorios de gran valor ambiental y humano y social, como es el Delta del Ebro. Y estas son las cosas que se han referenciado más en la entrega del premio, ¿verdad? Pensar en 400.000 personas en la calle es algo inaudito en el mundo, no solo en Europa, en temas, en reivindicaciones ambientales.
Como usted ha dicho, al parecer sí que su postura frente o contra el Plan Hidrológico Nacional ha sido una de las cuestiones que se han valorado. Precisamente en la revista de Economía nosotros hacíamos un análisis del Plan Hidrológico Nacional hace pocos días. ¿Le parece que hagamos una referencia un poco más amplia a su postura contra el Plan Hidrológico?
Bien, sí, yo en este tema me involucré a raíz justamente con el anterior plan del gobierno anterior. Se me solicitó por parte de afectados, de pueblos que iban a resultar inundados en el Pirineo, ¿verdad?, que hiciera estudios económicos para ver si en efecto, desde un punto de vista puramente monetario y económico, tenían sentido estas obras. Yo pensé que en un primer momento que probablemente ese balance coste-beneficio saldría positivo, pero que lógicamente luego había que contrastarlo con los enormes sacrificios y con los enormes impactos sociales y ambientales que estas tremendas obras producen, ¿verdad? Pero mi sorpresa fue cuando el balance fue estrepitosamente negativo. Bueno, pues eso es lo que pasa con el Plan Hidrológico Nacional, que el balance final que resulta cuando se hace un balance entre costes presupuestados, que luego en la práctica pueden ser muy superiores, y beneficios esperados en 40, 50 años, pues desemboca en un balance estrepitosamente negativo del orden de 500.000 millones de pesetas negativos, de pérdida neta, ¿verdad? Es decir, son obras que solo pueden sustentarse de cara al futuro sobre una expectativa de subvención masiva. Subvención masiva que, por otro lado, pues la propia directiva marco de la Unión Europea está diciendo que no es recomendable, que hay que ir al criterio de la recuperación íntegra de costes. Es decir, que quien algo pide desde un punto de vista económico para hacer, por así decir, dinero, para hacer negocios, para hacer desarrollo económico, debe de justificar y debe de prepararse para pagar lo que eso cuesta. Bueno, pues eso en este caso, en el Plan Hidrológico Nacional, desgraciadamente el estudio económico del gobierno es incorrecto, profundamente incorrecto. Yo a veces he hablado incluso de que se producen errores injustificables que yo creo que revelan que no son simplemente errores, sino de alguna manera son trampas contables, ¿no? Es prevaricación técnica, que he dicho en alguna ocasión, ¿no? Y cuando se hacen bien las cuentas, pues resulta un balance estrepitosamente negativo, mientras por otro lado, pues existen alternativas razonables más baratas.
Pedro Arrojo, usted ha conjugado en su currículum la parte de científico con la de un compromiso social a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Para concluir, ¿estos dos términos cómo evolucionan en la realidad? ¿Son económicamente rentables?
Yo suelo decir que la ecología es la inversión más rentable de las que existen. Suelo hablar en mis clases de que hay que recuperar el sentido aristotélico de la palabra economía. La palabra economía es una palabra griega, al igual que crematística es otra palabra griega del castellano. Aristóteles, ya fíjese, hace tanto tiempo distinguía entre esos dos términos. Nosotros en la modernidad los hemos confundido. Economía, decía Aristóteles, pues es el arte de bien administrar los bienes de la casa. Si cambiamos el término casa por mundo, nos va a salir probablemente una definición estupenda, ¿verdad?, de la modernísima economía ecológica. Y él decía, la crematística es solo una parte de eso, es la parte del dinero. En efecto, yo creo que en el mundo hay muchos bienes a administrar con sabiduría económica, desde ese sentido aristotélico de la economía, y muchos de ellos pues no tienen precio, ¿eh? Como dice la copla esa, pues de que el cariño verdadero ni se compra ni se vende, bueno, pues también hay muchos aspectos del medio ambiente, de los valores sociales, culturales, ambientales, de salud, etcétera, pues que deben ser tratados desde una sabiduría económica global, aunque no tengan precio y no se puedan comprar y vender en el mercado. Esa es mi opinión y, por tanto, entrar desde esa perspectiva aristotélica de economía a los valores ecológicos significa hacer converger inexorablemente desde la perspectiva del desarrollo sostenible lo que hasta ahora hemos entendido como economía y lo que hasta ahora hemos entendido como ecología.
Pedro Arrojo, gracias por atendernos y enhorabuena de nuevo por el premio.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Y buenas noches, como no, a nuestros oyentes, a de los que me despido hasta el próximo sábado.